El 13 de febrero llega el Día Mundial de la Radio. Únete al mundo entero, celebrando el medio de comunicación que te informa, te entretiene y que está contigo siempre. WKUM Orocovis W292 GC Corozal Puerto Rico. Cumbre 1470 AM 106.3 FM.
Cumbre Media Group, Cumbre 1470 y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos, amigos, y bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite por la red informativa, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM, y Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por cumbre1470am.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña el ingeniero Carlos M. Contreras Aponte. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días a los compañeros en los estudios y buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora o los que nos escuchan después grabado, porque ya también tenemos un podcast. Para más información pueden entrar a plenavista.com.
Claro, y si entra a cualquiera de sus plataformas de podcast favoritos, pues nada, Spotify, Apple, whatever, pues pone A Plena Vista, no tienen que ponerlo juntos, era separado, como mismo se escribe A Plena Vista. Y nos va a encontrar.
Y ahí se puede suscribir para que todas las tardes le llegue de manera automática el episodio más reciente.
Eso es así. Bueno, Contreras, tenemos unos cuantos temas para hoy. La realidad es que es viernes. Se supone que estemos un poquito light, pero aquí como que nunca hay ese ambiente light. Y yo quiero comenzar con algo bien interesante, pero que como ex periodista activo, me duele, más que molestarme, me duele, y voy a entrar en el asunto para que lo entiendan los amigos que me escuchan. Ayer, el padre Orlando Lugo, que es un sacerdote que está muy activo en las redes sociales, y que casi siempre escribe cosas que, por lo menos a los rosellistas, no les gusta, escribió lo siguiente, y se lo voy a leer. En Puerto Rico, pocos quieren el verano del 19. Eso lo buscan algunos artistas millonarios que luego, tres puntitos, ni viven aquí, pero son los más boricuas del mundo. Que no importa si aumentan el sueldo o no de los servidores públicos, ellos seguirán comiendo caviar. Hashtag hipocresía caviar. Y hasta ahí, fantástico. Cada quien tiene su forma de pensar. De hecho, me parece que Contreras y yo estamos totalmente de acuerdo con lo que dijo, pero...
Correcto.
Le han caído. Contreras le han dado... O sea... Los periodistas que normalmente, ¿verdad?, que opinan, son muy vocales, pero le han caído, no le han dicho hipócrita, politiquero, cuando usted se ponga a pagar impuestos de la iglesia, cuando dejen de robar, o sea, lo han acusado casi de criminales porque se atrevió a decir lo que todos nosotros pensamos y lo que piensa la mayoría de los puertorriqueños.
Sí.
¿Hasta ahí qué te parece?
Bueno, sabes, parece que ahora la gente se sorprende, ¿verdad? Porque una persona de vida religiosa, en este caso pues un sacerdote católico, esté opinando de asuntos sociales políticos como si eso fuera algo nuevo. Entonces, incluso te reclaman, no, que hay una separación de iglesia y Estado. Vamos a aclarar, la separación de iglesia y Estado es para el Estado, que es que el Estado, el gobierno, no puede establecer religiones oficiales, ¿sabes? Tiene que haber apertura, pero eso no quiere decir...
Es para proteger la iglesia.
Es para proteger a las iglesias de una intervención indebida del gobierno, donde el gobierno quiere establecer esta es la religión o quiera prohibir la práctica, ¿verdad?, de creencias religiosas. Y eso sí se mantiene, pero la iglesia puede opinar y lo ha hecho, ¿sabes?, por años, ¿sabes?, en distintos lugares. Pero entonces aquí ahora como que todo el mundo se sorprende porque un sacerdote esté hablando, ¿verdad?, y diciendo lo que mucha gente piensa. Y hemos visto casos cuando las opiniones de distintos religiosos, católicos, protestantes, ¿verdad?, o de distintas creencias, le caen a palo al gobierno, y ahí pues no hay nada malo.
No, ahí está bien. Es que yo me he dado cuenta que algunos de mis compañeros, colegas periodistas, para ellos ser PNP es un delito, y robar pues tal vez un agravante, ¿verdad? O sea, llegan a ese absurdo. Y entonces uno ve que habla el monseñor Roberto González, que ustedes saben que nunca ha dicho nada a favor de los estadistas o los PNP o la derecha. O sea, todo ha sido, y es abiertamente independentista, nacionalista, y hizo hasta el altar de la patria y todo esto. Fantástico, derecho tiene.
Y que recordará en el verano del 2019 lo que entonces algunos miembros de las marchas y las protestas le hicieron al frente de la misma iglesia.
Ah, sí, le metieron perreo y todo frente a la iglesia. Sí. Pero, o sea, y aquí es donde yo le voy a explicar a la gente por qué es que a mí más que coraje me da tristeza. Yo puedo criticar y ¿verdad? Ejerzo mi derecho a expresarme. Y no tengo por qué negar cuando me siento de X o Y manera con algunos compañeros de la prensa, a quienes aprecio, y como les he dicho, la mayoría de mis amigos son periodistas y los quiero muchísimo. Pero hay algunos que le están haciendo daño al periodismo en general. Le están restando una credibilidad porque, volvemos, no es que no puedan opinar, no es que no puedan dar su versión. Como dije ayer y antier, yo nunca he exigido, ni me parece ni siquiera correcto exigirle a un periodista que sea totalmente objetivo o neutral, que tiene derecho a llevar su línea editorial. Y si usted es de una ideología distinta a la mía, fantástico. Lo que está mal es la doble vara. Lo que está mal es que cuando hablaba Álvaro Corrada del Río y decía cuatro cosas en contra de la estadidad, lo reseñaban como si hubiesen sido las palabras del Papa. Y entonces, y lo elogiaban, y miren para allá, y hasta la iglesia, los titulares, que era cómo la iglesia se ha expresado, porque ahí ya hablaba a nombre de la iglesia, ¿verdad? Igual que pasaba con, recuerdas, el arzobispo también, que teníamos, perdóname, tenemos un cardenal aquí, a Ponte Martínez. Lo recuerdo. Y a Ponte Martínez era popular, y no por popularidad. Y fantástico, derecho tenía. O sea, y derecho tienen todos ellos. Pero ¿por qué entonces hay que atacar a alguien cuando decide hablar a favor de la... Es más, espérate, déjame corregir. Él ni siquiera está hablando a favor del estadista o de las estadistas. Él está criticando a los que desde allá, desde afuera, bien fácil, porque aquí cogieron titulares varios artistas, que si Cani García, Bad Bunny, que apoyando las marchas y los maestros, uno desde España, el otro desde Colorado. Así que mamey.
Ricky Martin.
Ricky Martin, uno nunca sabe dónde está, pero sabe que en Puerto Rico no está. ¿Verdad? Pero es que es interesante porque que un sacerdote que, mire que él fue de los que se enganchó en la ola de Ricky Renuncia. O sea, no estamos hablando de alguien que es de derecha y todo eso. O sea, me parece una persona que expone sus puntos de vista.
Sí, yo no pues sé porque... si es estadista. Yo no creo que sea estadista las expresiones de él.
No creo que sea estadista. No.
Por eso, las expresiones de él es en contra de lo que está ocurriendo ahora mismo. De que se está sacando, ¿verdad?, de contexto el asunto, y que lo que algunos quieren que ocurra, la realidad es que eso no es lo que quiere el pueblo.
Y eso hace daño, Contreras y amigos que me escuchan, hace mucho daño. O sea, ustedes vieron hace un tiempito atrás cuando, recuerdan a esta señora, Zulma, no me sé el apellido, pero la que de momento le hicieron los memes por el malvete en la frente y todo esto, que cuando fue la prensa allí a cubrir, hubo gente bien hostil con los compañeros periodistas que estaban haciendo su trabajo.
Sí, para aclarar, esta fue la señora, ¿verdad? Para la gente que no reconozca por el nombre, la señora que rehusaba usar la mascarilla y entonces la habían citado
a corte. Y hacer la declaración de viajero.
Y entonces la citaron a corte y no llegó, y fueron a buscarla arrestada, ella y a su esposo. Claro. Entonces ella se atrincheró dentro de su vehículo. Y hubo, ¿verdad? Llegó la prensa y los vecinos le cayeron encima a la prensa.
Sí, hubo agresiones físicas y verbales, le dieron a sus equipos. O sea, y eso está mal.
Que volvemos, no se justifica porque la prensa está llevando el visual, está llevando la noticia.
Claro, claro. Es que aún si uno no está de acuerdo con un periodista o un medio, usted lo respeta, usted deja que haga su trabajo. Porque usted haga su parte, mire, ahora existen las redes sociales. Y si usted cree que tiraron algo que hace daño a lo que usted piensa o su ideología, whatever, usted va y entonces empiezan a decir su verdad por el otro lado y busca siempre alternativas, ¿verdad? Para repeler lo que usted entienda que es incorrecto. Pero la realidad es que la agresión no se justifica jamás. Pero sin justificarla, he sido claro en eso, la realidad es que cuando están con esta parcialidad o parcialización, genera que haya una animosidad que es innecesaria, ¿verdad? Innecesaria e inaceptable. Así que no quería dejar pasar hablar sobre el asunto porque me tocó. O sea, yo cuando veo que algunos compañeros pues se olvidan de que tienen una responsabilidad con el periodismo mismo, ¿verdad? Pues me duele y me molesta. Pero bueno, hay otro asunto que quiero tocar. Y sí, sé que algunos me han estado preguntando y entiendo que a ti también sobre el asunto del puente atirantado que lo tocaron hoy.
Correcto,
en algunos compañeros, ¿verdad? En
la red 70 lo estuvo cubriendo.
Sí. Y sé que, ¿verdad? La red como tal estuvo hablando sobre el asunto. Pero antes de eso, tengo un tema que me interesa que analicemos, Contreras, y es sobre el asunto del COVID, que no, nunca va a ser un tema trillado, porque la realidad es que es la pandemia del siglo, es lo que estamos viviendo, una realidad que ha cambiado todas las realidades, por entrar en la redundancia. Y hay varios asuntos que quiero que tomes en cuenta. Te tiro la bola ahí con los tres puntitos. Número uno, llegamos a 4,000, pasamos de 4,000 muertos por COVID en Puerto Rico. En segundo lugar, en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, van a despedir hoy 3,000 empleados públicos porque se negaron a vacunarse, a ponerse por lo menos una de las vacunas, una de las dosis. Y en tercer lugar, ha habido un cambio bien interesante de los estados demócratas, donde le están diciendo adiós a las mascarillas, a pesar de que fueron los que más estaban empujando el uso obligatorio de mascarillas. Así que...
Vamos a tener que pedir hoy, vamos a tener que pedir que nos extienda el programa hasta la 1 o las 2 de la tarde. Ahí, bueno, vamos rapidito. Comienza, ¿verdad?, con lo de las 4,000 fallecimientos. Lamentable, sigue falleciendo gente a causa del COVID. Ahora, se ha estado trabajando aquí en Puerto Rico y mucha gente podrá criticar las medidas que se han tomado en ciertos momentos o que se han dejado de tomar en otros momentos. Pero si comparamos con Estados Unidos también estos días ya sobrepasó las 900,000 personas que han fallecido. ¿Por qué traigo ese número? Porque Estados Unidos tiene una población de 330 millones, más o menos. Nosotros tenemos 3.285, que eso quiere decir que en Estados Unidos viven 100 veces más personas que los que viven en Puerto Rico. Nosotros representamos 1% del total.
Te sigo, voy anotando.
Si extendemos, ¿verdad?, esos números para comparar los promedios de fallecimientos de un sitio versus otro, Estados Unidos, te dije, 900,000. El 10% de 900,000, el 90,000. El 1%, que sería el caso de nosotros, son 9,000 personas. O sea que si mantuviéramos una razón de muertes en la misma proporción que Estados Unidos, en Puerto Rico deberíamos estar en este momento en 9,000 fallecimientos. Sin embargo, estamos en menos de la mitad, en menos de 4,000. Así que sí, las medidas que se han tomado en Puerto Rico han salvado vidas. Que cada vez que fallece uno, causa dolor y en particular, ¿verdad?, a los familiares. Pero yo creo que Puerto Rico ha sido un ejemplo de cómo manejar el COVID, ¿verdad? Y los números lo demuestran. El próximo tópico que me mencionaste fue el de...
Claro, y algo que quería añadir, Contreras, antes de que fuera al próximo tópico, es que sí, también hay que tener un poquito de cuidado con las estadísticas. El Departamento de Salud ha tratado por todos los medios de ser lo más claro posible, sí, pero no es lo mismo morir por COVID que con COVID. ¿Okay? Porque una persona va con un infarto y lo llevan de emergencia y resulta que le hicieron todas las pruebas y entre otras cosas tenía COVID, pero se murió porque le falló el corazón. Y entonces, dentro de la estadística, muchas veces puede surgir que salga, y pasó muchísimas veces, que salga como que tiene una persona hospitalizada con COVID, pero no necesariamente es por COVID. Y finalmente, si fallece, pues también lo mismo. Y en eso tenemos que tener cuidado, porque muchos de esos 4,000 puede ser que inclusive hayan sido personas, oye, lamentable como quiera, pero que a lo que voy es que pudieran ser hasta menos, y eso demuestra esa efectividad que ha habido. Vamos, yo no estoy de acuerdo con todas las medidas que se tomaron y seguramente tú tampoco, o sea, con el 100% sí. No, pero de que funcionaron, funcionaron. Sí, esa es una realidad.
Que ha sido dolorosa, ahora, sí, ha sido dolorosa sí, en la economía, sí, en la salud mental de las familias, ¿sabes? Podemos hacer una lista larguísima de los efectos, ¿verdad? Posiblemente detrimentales, pero por otro lado se han salvado vidas, que era sí, el propósito. Sí,
eso es una realidad. Entonces, el otro asunto, rapidito, los despidos en Nueva York por no quererse vacunar.
Mira, es algo que ha estado ocurriendo en muchos estados de Estados Unidos, que le están poniendo condiciones, incluso compañías privadas, ¿verdad? No solamente hospitales, que le están poniendo como requisito para una persona poder seguir laborando el que esté vacunado. Y eso suena bien en teoría. Y yo soy pro vacuna, yo tengo todas las vacunas que me he podido poner del COVID, y si sale otra, pues allá estaré en la fila. Pero yo creo que también hay que respetar ¿verdad? La creencia de algunas personas. Y entonces, cuando tú miras, todavía no se ha demostrado que, por ejemplo, que una persona no vacunada cause más daño a otras personas vacunadas que lo que puede ocasionar una persona vacunada. Y el problema es que, tras que está ahora lo que le llaman en Estados Unidos el Great Resignation, la gran renuncia, que hay mucha gente renunciando a sus trabajos, están obligando a otros. Y en muchos casos son hospitales con los casos particulares de enfermeras. Hay enfermeras que entienden que no se quieren vacunar, que por X o Y razón no creen en la vacuna. Y aunque están cortos de enfermeras, los están obligando a renunciar. Y entonces escasean más las facilidades, ¿verdad? Lo que es el personal médico. Y eso sí, yo creo que puede traer más daño, más muerte, ¿verdad? Porque no vas a tener los hospitales, no van a tener la capacidad de poder atender los pacientes. Así que,
claro, pero la realidad es que la comunidad científica ha establecido en muchas ocasiones o señalado que las nuevas cepas están naciendo en su gran mayoría en comunidades donde no hay mucha vacunación. Y eso pues también tiene un punto. Yo voy a decir mi punto de vista con esto, Contreras. Yo creo que la persona tiene derecho a no vacunarse, si así lo desea, pero la única excusa que yo le acepto, y a lo mejor aquí se revuelquen dos o tres, la única excusa que yo le acepto a una persona para no vacunarse es que me diga porque no me da la gana. Sinceramente.
Sí, porque esa es la razón verdadera.
Exacto, yo estoy haciendo más research, y cuando tú miras a la persona, estas personas ni siquiera a veces no saben ni escribir research. Sí, sí. O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿cómo quieres decirme a mí que vas por encima de los conocimientos y los estudios de la comunidad científica y médica? O sea, no. Ah, por razones religiosas, no ha habido una sola religión o denominación en todo el mundo que tenga algo bíblico en el Corán, donde sea, que diga algo que justifique que no te vacunen. O sea, no hay nada. No, lo que pasa es que le ponen un chip. Mire, a mí eso de que el del chip es el más ridículo de todo. Entonces, o sea, parece que hay 5 unidades que tiene cada vial de esto, de la inyección. El potecito. Entonces parece que tiene unos chips microscópicos y las enfermeras tienen una habilidad extraordinaria. Y lo meten la aguja. Y cogen un solo chip de los 5 que están ahí en la agüita. Cogen uno solo de los chips para ponérselo a 5 personas diferentes, ¿verdad? No, hombre, no. Si usted, como dijiste, la razón honesta es no me da la gana. No te da la gana. Quisiste poner, pues yo entiendo que quieras hacer un reclamo de que, pues, como yo soy libre y ahora no, lo que pasa es que quieren controlar las masas. Mire, vamos a dejarnos de tontería. Sí, si sí, no te la quieres poner, no te las pongas.
Pero, Juanjo, si te fijas, el próximo tema que es que están quitando ya los mandatos de mascarilla, siempre se habló, ¿sabes? La mascarilla era la primera línea de defensa. Entonces, si ya tú estás diciendo no hace falta ni las mascarillas, ¿por qué estás sacando gente que los necesitas, que necesitas enfermeras y las estás obligando a renunciar? Cuando ellos pueden tener su creencia, pues porque alguna te dice no, porque es que yo he visto que gente vacunada está llegando aquí enferma, porque sí. Originalmente te dijeron, tú te vacunas y ya olvídate, no te va a dar el COVID. Después surgió que no, que sigue dando. Ah, que los que están falleciendo, por eso. Pero los que están falleciendo en proporción son los no vacunados. Tienen un porciento de fallecimiento mucho más alto que los vacunados. La vacuna funciona. Y pues esa persona se corre el riesgo. Él decide, yo quiero seguir trabajando, pero no me quiero vacunar. Pues mira, el riesgo es una decisión de esa persona. Porque al final de cuentas también, tú te vacunas, puedes adquirir el COVID, puedes contagiar el COVID y posiblemente tú no te das cuenta porque no tienes ni los síntomas. Claro, tú te haces la prueba todos los
días. Por eso es que, sí, por eso la mientras persona, más gente se vacune.
Sí, pero la gente que no está vacunada, típicamente, pues es más propicio a que si le dan los síntomas y se tiene que quedar en la casa porque te da una fiebre de esa que tú no encuentras cómo salir de la cama.
Sí, así no, definitivamente. Y mucha gente, hay gente vacunada, perdón la interrupción, sí. Pero hay gente vacunada que le da bien fuerte. A mí me dio, o sea, yo si no llego a tener todas las vacunas, me hubiese ido con los panchos y no estoy hablando del trío. O sea, me hubiese ido de verdad.
Sí, sí.
Y la pasé bien difícil, tú sabes, porque estuviste al tanto y bueno, la oxigenación me bajó muchísimo y yo soy una persona asmática. Pero cuando uno mira muchos de los casos de personas que estando vacunadas le da el COVID y fallecen, son personas que, lo voy a decir de una manera que a lo mejor puede sonar hasta fuerte, pero lo digo con respeto, con cualquier catarrito se iba a ir. Sí. O sea, son personas que estaban tan inmunocomprometidas que aún con la vacuna, pues por lo menos la vacuna le dio una oportunidad, un turno al bate a ver si lo
por
podían
eso es que te bregar, hablan, pero sí, de la gente que tiene padecimientos cardíacos, diabetes, obesidad, ¿sabes? Porque esas personas pues sí están en más riesgo, ¿sabes? Por otras condiciones, ¿sabes? Porque un catarro, también, un catarro de los comunes, también le representa
peligro. Se lo lleva.
Pero sí.
Y esa es una realidad. Pero otra de las cosas es que muchos de los que se oponen a las vacunas porque no le da la gana, pero prefieren ir a buscar un papel donde el doctor aquel, que no es doctor, pero que sí es doctor, pero que no es pastor, pero que sí es pastor, para justificar, porque era que por razones religiosas, pero ninguno creía casi ni en Dios, pero bueno, lo importante es que por razones religiosas no se la quería poner. Esa gente tampoco quiere usar la mascarilla. O sea, no quieren ni la mascarilla, ni la vacuna, y para colmo quieren janguear y abrazarse con todo el mundo, y ¿sabes cómo son los borrachos? Que se abrazan y dicen, yo te quiero mucho, tú eres mi pana, y ahí siguen botando la microgota, y eso es una realidad. Y lo podemos
pero lo
decir
hace
de
también
manera,
el vacunado.
Lo hace también el vacunado,
sí.
Esa es la realidad.
El problema yo creo que es que ahora mismo ya hay dos frentes, están en verdad unas posiciones encontradas y ninguno quiere ceder. El primero, ¿verdad? El del lado de los patronos del gobierno, que ya dijeron, si no te vacunas no vas a trabajar. Los otros dijeron, pues yo no me voy a vacunar. Y ahora el otro, el primero, no encuentra cómo darle para atrás a la medida, ¿verdad? Para no salir como que, mira, dobló, ¿sabes? Ah, le ganaron. Y yo creo que realmente hay que ver cuáles son las consecuencias, cuáles son los riesgos. Tener o no enfermeras, hacen falta. O sea, entonces, si tú las sacas, estás exponiendo a más pacientes a no recibir el cuidado necesario en el hospital que si las tuvieras allí trabajando, porque entonces tú
sí, le puedes, es un tema complejo,
es
sí,
un tema
sí,
complejo. Es que tú le puedes decir a la que no está vacunada, pues a lo mejor la pones en un área de menos riesgo, pero que si no tienes que tener otro personal, le exiges que tenga más protección, más lavado, o sea, yo creo que se
bueno, tengo que ir a la pausa, Contreras, porque ya escuché la musiquita, así que vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve aquí a Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a Plena Vista, estamos en el segundo segmento, Carlos Contreras y este servidor Juanjo Díaz, y estábamos hablando sobre el asunto del COVID y la cuestión de vacunarse, no vacunarse, etcétera, pero hubo un punto que se nos quedó en el tintero y es sobre el asunto de las mascarillas, porque un sinnúmero de estados demócratas, muchos en los Estados Unidos, han optado por decirle adiós a las mascarillas, quitarlo, no solo en ambientes abiertos o en el outdoor, como decimos, sino también indoor, ¿verdad? En lugares cerrados. Y eso está bien interesante. ¿A qué crees que se debe
Mira,
ese cambio de
sí,
pronto?
Vamos a poner, ¿verdad? Darle para atrás al asunto, la perspectiva. Diferencias que ha habido entre Puerto Rico y Estados Unidos. Aquí todo el mundo, ¿verdad? Y me refiero a los partidos principales y a los minoritarios, también han estado apoyando las medidas, ¿verdad?, de mascarilla, de protección, de la vacuna, de vacunación, ¿sabes? Todo eso ha habido un apoyo completo. Sí hay uno que otro grupo, ¿verdad?, que no lo quiere, pero los grupos mayoritarios importantes, pues sí lo han apoyado. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos sí ha habido una polarización política donde el Partido Republicano ha sido consistentemente en contra de las medidas de los cierres, de mascarillas, de vacunación incluso, mientras que el Partido Demócrata, pues sí, ha promovido estos cierres y mascarillas, vacunación. Eso se ha reflejado en, por ejemplo, estados como Florida, como Texas, estados bien republicanos. Todo el mundo escucha las historias, ¿verdad? De que tú vas allí y no te piden mascarilla. Incluso el gobernador de, creo que fue el de Florida, que en algún momento estableció una orden prohibiendo que las escuelas pudieran obligar a los niños a usar la mascarilla. O sea, que yo creo que eso es llevarlo a un extremo. Los demócratas, pues, han sido medidas contrarias. Todo el tiempo pidiendo mascarilla. Ahora, en febrero, estamos viendo anuncios de varios estados indicando que a partir de tal fecha, ¿verdad? Porque cada uno tiene fechas distintas, ya van a aligerar esto y van a eliminar el requisito de mascarilla, incluso, como tú indicas, en lugares interiores, en lugares cerrados. Y eso, Nueva York es uno de ellos, donde ustedes saben que Nueva York fue el punto focal de muertes por COVID y de problemas de COVID. Debido, ¿verdad? No porque sea demócrata o porque sea Nueva York, sino porque Estados Unidos es un estado con una ciudad que la gente vive pegada uno a otro. Es bien denso, mucha población y era más fácil los contagios. Sin embargo, pues uno dice, pues mire, ¿cómo Nueva York, después del susto que han pasado, está ahora aliviando las medidas? Pues fácil. En Estados Unidos hay unas elecciones, lo que le llaman midterms, la medio término.
De medio término.
En noviembre. Y ahora mismo usted tiene Cámara y Senado en Estados Unidos, están controlados por el Partido Demócrata, que es el partido de Joe Biden. En la Cámara hay 435 miembros y 222 son demócratas. Y habían 213 republicanos. Hubo uno que ahora mismo hay una vacante, que es el en California, que renunció. Pero si usted se fija, estamos 9 votos de diferencia, que eso se traduce en 5 congresistas. ¿Sabes? Con que el Partido Republicano gane 5 posiciones en las próximas elecciones, sube a 218 y el Partido Demócrata baja a 217.
A 217.
Claro. Perderían la Cámara. Y hay que añadir que ya hay varios miembros de la Cámara demócratas que han sido gente, ¿verdad?, con amplia trayectoria y reconocimiento, que ya han indicado que no van a correr para la reelección. Y lo que se rumora es porque se sabe que supuestamente no estaban tan seguros que iban a ganar. Y pues para perder, mejor no corres y te vas victorioso. En el Senado todavía el ambiente está un poquito más apretado. En el Senado hay 100 miembros. 50 estados, cada estado tiene dos votos, dos senadores, y ahora mismo hay 50 senadores demócratas y 50 senadores republicanos. Y usted dirá, ¿y cómo se deciden las cosas? Bueno, pues porque la Constitución establece, la Constitución de Estados Unidos, que cuando hay un empate en una votación que es de 50-50, en ese caso, la persona que ocupe la vicepresidencia, que en este caso es Kamala Harris, demócrata, obviamente, como el presidente Biden, pues es la que tiene el voto decisivo. Así que cuando una medida va 50-50, pues Harris va y vota a favor de los demócratas y ganan los demócratas. Claro, no ha sido tan fácil el asunto, porque tiene el caso, por ejemplo, de Joe Manchin, de Virginia Occidental, y hay alguien más que ahora se me fue el nombre, que han votado en algunas ocasiones en contra de las medidas mismas del Partido Demócrata, aunque son ellos demócratas. Pero hay mucho malestar, como ha corrido la administración de Biden en este tiempo, y hay opiniones de que el Partido Republicano también puede ganar el Senado. Dado que hay gente que tiene mucha incomodidad con el uso de las mascarillas, ahora estos estados que habían sido bien fuertes con el uso de mascarillas están quitando la restricción de manera de quitarle la molestia a sus constituyentes buscando, ¿verdad?, conseguir los votos para poder mantener ambos cuerpos. Ahora, yo no sé si eso va a ser suficiente porque ciertamente hay mucho disgusto con lo que está ocurriendo en la
administración Biden. Que sí. Lo que me estás diciendo es que
es político.
Los que impusieron el uso de mascarillas porque establecían que era más importante la salud que la política.
Sí.
Ahora lo quieren quitar porque entienden que es más importante la política que la salud.
Básicamente. ¿Verdad? ¿Sabes? La política es un juego de números. Y se hacen encuestas, se hacen tanteos y tú preguntas cuáles son las cosas que le molestan a la gente. Y bueno, tiene que ser que surgió que la mascarilla es una de ellas. Habían unas promesas, ¿verdad?, de muchos proyectos de Biden con el, por ejemplo, la ley esta del Build Back Better, y no se ha podido aprobar porque no cuenta ni con los votos demócratas. Y esa era la carta de triunfo de Biden. Así que yo veo las cosas bien apretadas para la administración de Biden. Es algo que se va a reflejar aquí en Puerto Rico, o sea, en su momento, pero yo creo que lo de las mascarillas no es suficiente. Van a tener que tomar otras medidas en otros aspectos, ¿verdad? No relacionado a COVID, si es que quieren mantener la mayoría de Cámara y Senado, pero lo veo difícil luego de noviembre.
Bueno, y realmente si la administración de Biden no ha sido lo más generoso posible con Puerto Rico, teniendo control de ambas cámaras, no hay que ser un genio para saber que si pierden el control de una o de ambas, la cosa se tranca. Claro, si tienes a Jennifer González, que es líder republicana, pero sigue siendo una persona que no tiene voto en el Congreso, ¿verdad? Así que es como que todo el tiempo tratar de convencer, ¿sabes? El comisionado residente en Washington, por más abusado que esté, está muchas veces casi mendigando, ¿no? Buscando de las sobras, a ver, no votes ese pegado que yo me lo como, ¿verdad? En esas andas, pero por lo menos lo que pase allá, por más difícil que sea bregarlo, aquí lo vamos a trabajar porque tenemos unos legisladores nuevos de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad en la legislatura, que esa gente se ha comido ha sido una cosa, unas medidas interesantes, ha sido un trabajo espectacular. Hashtag sarcasmo.
Claro, obviamente lo que Juanjo dice, si no lo notaron en el tono, un comentario sarcástico. La realidad es que cuando usted busca cuál ha sido la obra de los senadores y representantes del movimiento Victoria Ciudadana, pues básicamente tú lo puedes resumir a las protestas, a que van y protestan en la playa, protestan en el Capitolio, protestan en la Fortaleza, protestan en distintos sitios. ¿Saben qué? Que esas mismas personas, si no tuvieran esos puestos, estarían protestando en las playas, estarían protestando en el Capitolio, estarían protestando en
Fortaleza. No les hacía falta el puesto.
Les hacía falta el puesto. El puesto lo único que les ha dado es que ahora tienen un chofer que va y te deja al frente de la protesta. No te tienes que parquear lejos a ir a caminar. Pero, ¿sabes? Su ejecutoria ha sido anodina. ¿Sabes? Ha sido... Claro.
Ni fu ni fa.
Como decía Peña Cló, la definición de anodino, que ni fu ni fa. No han presentado ninguna medida, ¿verdad?, que impacte y que uno diga, wow, eso no se le hubiese ocurrido a más nadie. Así que yo creo, ¿verdad?, porque la gente siempre hablaba que ya es hora de parar de esto de votar por colores.
Hay que romper con el bipartidismo. Bueno,
y yo creo
pero
que
si pone tres o cuatro adicionales, claro, pero bueno, ya que ahorita estamos hablando de mucha matemática, tomen en cuenta lo siguiente: el 50% de los legisladores de Victoria Ciudadana en la Cámara ya han tenido que ser referidos a ética y han sido cuestionados. 50%, ¿verdad? Tienen dos y Mariano Nogales ya la zumbaron ahí. Y eso es el 25% de toda la legislatura de su partido. ¿Verdad? Pero
¿y quién volvemos? Es el otro?
Pues está Betitito.
Pero tú has oído.
Sí, bueno, es el hijo, entiendo que sí es el hijo de Betito. Debe ser Betitito.
Pero yo no he escuchado nada tampoco Betitito. Que le está haciendo.
Pues yo creo que Betitito ha sido más Betitititito porque no, o sea, claro, es una persona que alega ser estadista se me hace bien difícil por sus acciones, incluso lo que dice, pero está bien, fantástico, supongamos que sí que lo es. No sabemos si algún día, ¿verdad? Puede ser el voto decisivo para algo que tenga que ver con el movimiento estadista, pero allí no ha hecho nada. Y cuando digo nada es nada. De hecho, más vocales han sido los de Proyecto
Dignidad. Como diría mi papá, lo que se le unta el queso.
Lo que se le unta el queso, o sea, es una cosa bárbara. Y eso es interesante porque mira que decir, no, ya está bueno los rojos y azules. Esto, miren, es que a mí me encanta cuando la gente habla del voto inteligente. Y yo sé que estoy llevando ya la parte político-electoral, pero ¿Voto inteligente de qué? Mire, a mí, este soy yo, Juanjo Díaz, no estoy hablando de más nadie, estoy hablando por mí. Si usted quiere votar por el partido que usted quiera, hágalo. Derecho tiene, yo adoro la democracia, aun si la decisión suya va en contra de lo que yo pienso, lo que prefiero. Pero cuando usted le monta un gobierno a Puerto Rico dividido, porque no es compartido, aquí nunca ha habido gobierno compartido, son divididos, siempre las cosas se trancan.
Y Juanjo, para ser justo, problema. Para ser justo, está ocurriendo ahora, ¿verdad? Donde están controlados Cámara y Senado por los populares y la gobernación es PNP, pero ocurrió también cuando Aníbal era el gobernador, que Cámara y Senado eran... Claro.
Eran PNP, sí, que era José Aponte presidente de la Cámara, Kenneth McClintock en el Senado. Y muchas cosas se trancaron. Y cuánto, mire, el primer cierre de gobierno que se dio en el 2006 con Aníbal Acevedo Vilá, ¿por qué pasó? Porque él quería que le aprobaran una emisión de bono y la legislatura del Partido Nuevo Progresista entendía que no procedía. Y dijo, ah, pues no lo voy a pagar a nadie, está, aquí se cerró.
Y perdona, vamos a decir, ¿verdad?, que aprobar una emisión de bono, coger más dinero prestado. O sea, sí, ya sí. Ustedes saben lo que está pasando ahora con la deuda, pero lo que él estaba solicitando era vamos a aumentar esa deuda.
Claro, que finalmente se lo aprobaron, sí. ¿Verdad? Y metió presión y bueno, yo no me voy a meter en ese asunto. Cada quien tiene sus razones, pero hubo mucho problema en ese entonces. Y ahora, mira, los nombramientos pasan cuando les da la gana. Hay algunos que todavía a la hora que los han evaluado. Sí, me parece que hasta el de educación está por ahí como maraca sin palo. O sea, la cosa no es como uno quisiera que corriera. Mire, si usted como legislador, del partido que sea, entiende que un nombramiento no procede, que no cumple, que no va con su evaluación, sus criterios, usted lo evalúa, le hace un informe negativo y lo cuelga, ¿sí?, como han hecho en algunos casos. Pero dejarlo ahí como un alma en pena. O sea, eso le quita poder, le quita espacio para moverse dentro de su agencia. Le quita a Puerto Rico la oportunidad de tener un funcionario que pueda concentrarse en el trabajo y no en ser confirmado, porque entonces empiezan a buscar a veces pues cosas simpáticas a la oposición con tal de poder ser confirmado. Pero bueno, Contreras, tengo que hacer otra pausa, así que nos retiramos por unos minutitos nada más en lo que cumplimos con los auspiciadores y regresamos en breve aquí a Plena Vista. Bueno, de regreso a la última parte de esta edición de A Plena Vista, por aquí por toda la red informativa y, por supuesto, originando desde Cumbre y también por Radio Gritos allá en Lares. Bueno, Contreras, antes de... voy a hacer un pequeño opening para la cuestión esta del tema que vamos a tocar ahora. Hay una nota que dice, presentan medida para investigar estatus de reparaciones al puente atirantado en Naranjito. La medida fue presentada por mi tocayo, Juan José Santiago, hijo del alcalde de Comerío, José Santiago, y actual representante por el Distrito 28, que es Comerío, Barranquitas, Naranjito y Corozal. Y rapidito dice que los cientos de conductores que transitan diariamente por el puente atirantado Jesús Iscoa Moure de Naranjito se preguntan en qué han quedado las promesas de reparaciones que se han emitido por años, que la Autoridad de Carreteras, ¿verdad?, desde 2018 había estado anunciando que iban a hacer unos arreglos, están hablando que ha habido varias resoluciones y que nunca se ha hecho nada, y de costo, etcétera. Y termina diciendo que en abril pasado Edwin González Montalvo, que es el actual director ejecutivo de Carretera, anunció que realizaría una subasta en el último trimestre de 2021 para la reparación de la losa, iluminación, arreglo de los cables, etcétera, que se había mencionado que Carreteras tenía una asignación de fondos federales de 500 millones, pero que aparentemente, pues, quiere el representante saber qué ha pasado con eso porque no sabe nada. Tú fuiste secretario de Transportación y Obras Públicas, también fuiste director de la Autoridad de Carretera. Sé que viviste los reclamos del alcalde y de mucha gente con relación a este puente. Cuéntanos.
Mira, vamos a hacer la historia. Ese puente se inauguró en el año 2008, un puente atirantado, un puente, ¿verdad?, de estos con cables. Es el único en Puerto Rico. Se comentó en el 2008 y sí, ¿verdad? Fue ampliamente anunciado en los medios de qué era lo que había ocurrido, que el puente se había acelerado su construcción para poderlo inaugurar antes de las elecciones, entiéndase, de noviembre del 2008. El puente tuvo unos defectos una vez que fue abierto al público, donde la gente recordará que tenía como unos chichones y tú ibas en el carro y tú ibas dando cantazos. Tú sentías el carro cancán y brincando. ¿A qué se debe eso? Pues mira, hubo un error en el proceso de construcción. El problema fue que cuando se aceleró, cuando se le pidió al contratista que acelerara el proceso, se le quitó la responsabilidad de cualquier defecto. Así que no hay reclamos al contratista.
O sea, le dijeron, hazlo rápido. Y él dijo, espérate, sí, si quieren que lo haga rápido, sabe, todo, después no me acusen, no me tiren los 20 por los errores.
Y miren el defecto que ocurrió. Ahí va una máquina, ¿verdad? Una vez que ya tú montas la estructura como tal, el puente, pero te faltan las losas, la máquina va moviéndose desde el extremo a lo largo del puente, poniendo las losas, tirando las losas. Eso se va monitoreando por un proceso de agrimensura cada vez que tú tiras la losa para ver hasta, ¿verdad?, el espesor, para tú saber el nivel, porque tú quieres que esa superficie quede nivelada completa de un sitio a otro, que todo el puente tenga básicamente la misma elevación. Hubo un error en los cómputos, ¿verdad? Y ellos se daban cuenta que la losa, espérate, si la tiro como estaba, me va a quedar más bajita. Así que compensaban y la hacían un poquito más espesa, más gorda en algunas partes. Y el problema era que era para compensar la nivelación y habían olvidado que la máquina tiene un peso grande. Y que eso causaba que el puente bajara, porque es un puente por cable. Y al bajar el puente, por el peso de la máquina, pues ellos compensaban con el espesor de la losa y la estaban poniendo más gorda, ¿verdad? Más alta. Cuando le quitas la máquina, ¿verdad? Porque entonces, mientras más cerca estés del medio, más el desplazamiento. Cuando quitas la máquina, el puente vuelve y sube. Y llega al nivel regular. Y entonces ahí es que se crearon los chichones. Se descubre, ¿verdad?, cuál era el problema. Se trabaja un proceso de subasta. Tú, para el gobierno federal, tú tienes que... hay unos fondos. Típicamente se asignan aproximadamente 150 millones de dólares al año de fondos federales. Hay unas multas, ¿verdad?, por unas legislaciones que no hay. Baja a 135, 140. Pero no es que tú decidas, pues yo ahora uso como yo quiera esos fondos. Tú tienes que tener unos proyectos que tú los pones en lo que se llama el Long Range Transportation Plan, que es un plan que se hace que cubre 20 años y eso se revisa cada 5. De ahí, ¿verdad?, para los proyectos que tú quieres en los próximos años, a corto plazo, se hace el STIP. Y ahí tú dices, pues mira, yo tengo este proyecto para construir este segmento de carretera y me vale 5 millones y quiero reparar estos semáforos, vale tanto. Y eso te tiene que sumar lo que hay asignado para el año, obviamente, ¿verdad? Es un proceso de un cuadre de presupuesto. Al puente, cuando se hizo lo que se llama el PSA&E, que se le entregó al gobierno federal, los planes, especificaciones y estimados, se estimó que esa reparación costaba de 12 a 13 millones de dólares. Y pues se asigna esa cantidad un poquito más alto, ¿verdad? Porque siempre hay cambios de órdenes y se le van añadiendo cosas al proceso, pero era cerca de esa cantidad. El problema es que cuando llega el momento de la subasta, que cuando eso yo estaba en la Autoridad de Carreteras y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, solamente vino un contratista y la cotización fue por cerca de 25 millones. Era el doble. Entonces, obviamente, pues mira, no había el dinero. Más tú tenías que verificar qué estaba pasando, que no fuera verdad que...
¿Por qué la diferencia tan grande?
Claro, porque puede haber... Pues mira, porque alguien, ¿verdad?, en el proceso de diseño no se tomó algo en consideración, en una posibilidad.
Pero aún si lo justificaban, la realidad era que los chavos no estaban.
Los chavos no estaban. Y lo otro era, si era que el contratista, pues como sabía que nadie más podía hacer el trabajo, pues tú tienes que traer incluso especialistas. Esto de bregar con estos puentes no es fácil. Eso es como una guitarra, ¿sabes? Las cuerdas de del puente, pero hay que afinarlo.
Ok, pero déjame así, casi entrando a mi rol anterior de periodista. ¿Verdad? Te pregunto, ¿hay una forma de utilizar otros fondos para eso que no sean los fondos federales? ¿O no los hay?
Fondos locales que no existen. Pues el gobierno no tiene fondos estatales. El problema es, entonces, claro, y déjame hablar, ¿verdad?, de algo antes que se nos acabe el tiempo. Medida remediativa que se tomó desde antes de yo llegar al departamento fue lo de cerrar un carril por dirección. ¿Por qué? Porque al tú tener los chichones en el puente, cada vez que los carros pasan a velocidad y los camiones, es como tú estás martillando el puente. Y un puente que se construye con la, ¿verdad?, mira, de que te dure 100 años, el estimado era que si tú lo seguías usando, con los vehículos permitiendo el tránsito completo, pues con ese defecto le está, ibas a bajar la vida a 60 años, le estabas quitando vida útil sustancial. Así que por eso claro. Es que se tomó la decisión de cerrar un carril por dirección. Igualmente, ¿verdad? Hubo que tomar otras decisiones de cómo se iba a hacer el proceso de construcción, porque tú podías, habían distintas posibilidades. Las dos, así que recuerdo principales, era o cerramos el puente por completo por cierta cantidad de tiempo, creo que eran 6 meses, y entonces ya en 6 meses abrimos, pero mientras tanto todo el tránsito hay que desviarlo por las vías alternas, que también crea molestia, o se puede cerrar una dirección para trabajar una dirección, y en algunos momentos, ¿verdad? Pues sí, de fines de semana, esto, pues a lo mejor había que cerrar la otra dirección, pero te tomaba más tiempo, te tomaba un año, si mal no recuerdo. Así que eso es parte del proceso. Yo sí habían indicado que estaba para subastarse nuevamente a finales, ¿verdad?, del año, en el último trimestre. Pues me imagino que sí, que debe haber ocurrido algún percance a lo mejor de última hora, pero debe estar en calendario para subasta.
Y esos procesos de por sí son lentos. ¿Por qué? O sea,
¿por qué es que no? Tú tienes que volver.
Bueno, pero no hay forma de que el gobierno federal diga, mira, esto corre prisa. O sea, el proceso siempre va a ser lento.
El proceso con el gobierno federal, ellos tienen, ¿verdad?, muchos controles para evitar la corrupción, ¿sabes? Y el despilfarro de dinero. Y obviamente, pues ellos quieren estar al tanto. Y sí, todos los procesos con el gobierno federal toman mucho más tiempo. Yo te puedo decir, por ejemplo, en los años de los 90, hubo muchos proyectos que la Autoridad de Carreteras, aunque había dinero federal disponible, corría con fondos locales, porque en Puerto Rico había dinero, porque podían acelerar los procesos, el proyecto se movía mucho más rápido. Ahora mismo, tú con el gobierno federal, tú tienes que presentar los proyectos para el año fiscal, que ellos revisen y te aprueben los planos, entonces los tienes que tener es para finales de octubre, porque es cuando termina el año fiscal de ellos, y es un proceso complicado. O sea, porque ellos también tienen limitaciones, no es que ellos tienen todo el personal del mundo, tienen una cantidad, ¿verdad?, pequeña de ingenieros, muchos ingenieros, yo creo que ahora mismo todos, son ingenieros que trabajan ahora con ellos, pero que trabajaron en la Autoridad de Carreteras, que se desarrollaron y aprendieron en la Autoridad de Carreteras, claro. O sea, que conocen y ayudan, ¿verdad?, dan la mano, pero el proceso de por sí, pues es tedioso, porque a la misma vez la oficina de Puerto Rico le responde a una oficina que es la principal en Florida. Y en Florida también pues hay otra cantidad de proyectos grandísimas.
Claro.
Así que sí, toma tiempo, pero el puente tiene salvación. Yo estoy seguro que ahora saldrá la subasta y, ¿verdad?, el pueblo de Naranjito va a tener la carretera que se merece, que es lo que siempre fue la intención.
Bueno,
atrasó, acuérdate, teníamos los huracanes, que entonces no habían contratistas.
Sí, para colmo.
Fue complicado.
Sí. Me queda minuto y pico, pero mencionaste algo que quisiera que se lo explicaras rapidito a la gente, y es sobre el asunto este de que nos dan 150 millones, pero nos restan unos chavitos, unos cuantos millones todos los años, por unas leyes con las que no cumplimos.
Sí.
Y a mí me estoy riendo porque sé de qué se trata y me parece tan absurdo, pero cuéntanos rapidito.
Mira, ¿cuáles son? La principal de esa es la de la edad legal para consumir alcohol. Tú sabes que en Estados Unidos, en cualquier sitio, no te venden alcohol si no tienes 21 años. De hecho, puedes tener 28, 29 y te piden ID. Aquí en Puerto Rico no hay esa ley. Pues por eso, por no tener esa ley, nos quitan una cantidad de dinero. También hay otra ley que ellos piden o quisieran que tuviéramos, que es la de andar con contenedores abiertos, de que vaya gente con latas y esto en el vehículo, incluso de pasajeros. Y la otra es lo de los conductores reincidentes, si mal no recuerdo, de personas que ¿verdad? Que te detienen y encuentran que tú estabas bajo los efectos de alcohol. Y pues se supone que haya ciertas leyes, ellos quisieran que le pongas ciertas restricciones adicionales. Y por eso hay unas penalidades. Nosotros perdemos esa cantidad de dinero. No se pierde por completo, entonces, para ser honesto, porque se lo quitan a la Autoridad de Carreteras, que es quien recibe los fondos de la Administración Federal de Carreteras, pero se lo pasan a la Comisión de Seguridad en el Tránsito para que desarrollen proyectos también de protección.
Okay, okay.
Y la comisión pues, también trabaja con la autoridad para
pero,
hacer proyectos de
protección. Pero son chavitos menos a la hora de hacer trabajitos
correcto,
como los de puente y ciertas
correcto.
Carreteras.
Y, pero aquí,
contra, lamentablemente, disculpa, llegamos al final del programa. Y es que, bueno, uno se envuelve en esto y es un tema también que apasiona y que lo conoces muy bien, ¿verdad? Te, estudiaste, te has desarrollado y has trabajado en esto de la transportación. Así que, pues, la gente te conoce. Nada, terminamos con esto. Nuestra primera semana de A Plena Vista ha sido una...
Bueno, perdona, Juan, hoy hablamos tremenda. Noticias de Estados Unidos, de Puerto Rico y de la región central. Nos movimos en
la región. Eso es así. Así que, nada, si Dios lo permite, el próximo lunes estaremos con ustedes nuevamente por la red informativa, por aquí mismo, donde nos están escuchando, y también en los podcasts desde las 10 de la mañana. Que así que, muchas gracias. Buen fin de semana. Sí. Buen fin de semana.
Has escuchado A Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juan